A pesar del profundo dolor de Pablo por el rechazo de sus compatriotas judíos a su Mesías, la palabra de Dios no había fallado. Todo su plan redentor estaba determinado desde la eternidad. La elección de Dios en Isaac como hijo de la promesa dada a Abraham, y luego en la elección de Jacob y rechazo de Esaú, puede levantar muchas objeciones. Y es lo que Pablo quiere enseñarnos en estos pasajes por la misma Escritura, que Dios no es injusto al elegir. Como es el título de este mensaje, Dios no es injusto en su elección. Estudiaremos estos versículos del 14 al 29 en tres encabezados. Empezaremos con una primera parte el día de hoy. Dios no es injusto en elegir y lo expresa con su propia voz, de los versos del 14 al 18. Pero también Dios no es injusto en determinar cada destino y lo ilustra con un alfarero, de los versos 19 al 24. Y finalmente, Dios no es injusto en salvar solo a un remanente y lo hace saber a sus profetas, de los versos 25 al 29. Primeramente, recordemos por qué la palabra de Dios no había fallado. El verso 6 en adelante de Romanos 9 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los de Israel son israelitas, ni por ser simiente o descendencia de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Por qué decimos que la palabra no había fallado, que la palabra de Dios no había fallado? A pesar del profundo dolor de Pablo por sus compatriotas que rechazaron a su Mesías y Salvador, no debe llegarse a pensar, mis hermanos, que Dios falló en la salvación de los israelitas. Pablo les dice que la misma nación de Israel, según la carne, había un remanente espiritual. Podemos decirlo nosotros, un pueblo dentro de otro pueblo. El propósito de Dios fue desde el principio salvar este remanente, el verdadero Israel, el pueblo espiritual de Dios. Es por esta razón que Pablo explica que no todos los que descienden de Israel, entendamos naturalmente, ¿no? En cuanto a Abraham, que engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y de Jacob vinieron las 12 tribus. No todos los que descienden naturalmente según la carne son israelitas, pero también Pablo dice que no todos los que descienden de Abraham son todos hijos de Dios, y en este sentido no lo debemos entender naturalmente según la carne, sino espiritualmente. Pablo argumenta el hecho de que la palabra de Dios no ha fallado con dos hechos claros de la Escritura, que es precisamente la elección de Isaac y la elección de Jacob. Mis amados hermanos, Pablo nos está dando una base bíblica, un fundamento bíblico para poder comprender por qué la palabra no había fallado en cuanto a la elección de Dios. El verso 9 en adelante lo dice con claridad, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Verso 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían, entre paréntesis lo dice la Reina Valera, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pablo nos va a mostrar entonces dos hechos muy claros como una base bíblica y fundamento en cuanto a la elección de Dios. La elección de Isaac sobre Ismael. Abraham creyó por la fe a una promesa que Dios le dio. Aunque sabemos nosotros que él era un anciano de 100 años y Sara, su esposa, tenía 90 años, a más de eso era estéril. ¿Cuál era esta promesa? Que su descendencia, que la descendencia de los dos, vendría un hijo y de ese hijo una descendencia grande que heredaría las naciones, que es lo que vemos en Génesis 17, del 16 al 17, que dice así: y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Esta es la promesa que Dios le está dando a ellos. Verso 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Hermanos, esta promesa se la dio el Señor cuando ellos salieron de la tierra de Ur. Abraham tenía en ese tiempo, si no me equivoco, 75 años o más tal vez. Y ha pasado mucho tiempo y la promesa no había venido. La promesa no se mostraba y ya ellos estaban a más de edad, 100 años Abraham y 90 años Sara. Además de eso, Sara era estéril. Era algo realmente, humanamente, era imposible. Ahora, como la promesa no venía o no se cumplía, fue idea de la esposa de Abraham que Abraham se una a su sierva Agar. Como Dios tarda en su promesa, entonces vamos a ayudarlo a Dios en esta cuestión. De tal manera que Abraham se une a su sierva Agar egipcia y de ahí viene Ismael. Dios no escogió a Ismael, que fue hijo de la esclava Agar y fue el primogénito de Abraham, sino que la promesa fue hecha en el nacimiento de Isaac, de este vientre estéril que tenía Sara. Efectivamente, la promesa se cumplió. Cuando Abraham creyó a esta promesa, es también importante entender que nosotros, su descendencia espiritual, también creímos por la fe a la misma promesa de donde, según la carne, vino nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué decimos esto? La Escritura nos lo muestra en Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y Gálatas 4:28 también lo vuelve a repetir. Así que, hermanos, dice Pablo, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Es interesante porque en el caso de nosotros los gentiles, como los que estamos aquí reunidos en esta mañana, nosotros no somos israelitas según la carne. Naturalmente no venimos de Israel según la carne, no somos judíos. Pero espiritualmente, por creer en la obra de Jesucristo, somos hijos de Abraham, así como él creyó a la promesa que Dios le dio. Debemos entender que en esa promesa, en esa descendencia, vendría nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es algo que Pablo explica precisamente en los primeros 5 versículos de este capítulo. La seguridad más grande para Abraham y para toda su descendencia y como ejemplo de fe para nosotros hoy fue confiar en la gracia sobrenatural de Dios, de que le podía dar un hijo y una gran descendencia a pesar de su vejez. Veamos ahora la lección de Jacob sobre Esaú. Nosotros sabemos entonces que Abraham se unió a Sara y de su unión vino Isaac, el hijo de la promesa. Isaac se casó más adelante con Rebeca. Isaac y Rebeca engendraron 2 hijos, mellizos, Jacob y Esaú. Rebeca había quedado embarazada y eran 2. A diferencia, esto es importante, a diferencia de Isaac e Ismael, Jacob y Esaú eran de los mismos padres. Sabemos nosotros por el relato del Antiguo Testamento, que primero nace Esaú, y luego, detrás del nacimiento de Esaú, agarrado del primero Esaú, viene Jacob. Un interesante evento en cuanto al nacimiento de estos dos mellizos, muy llamativo, porque Dios estaba queriendo decir algo que efectivamente lo hizo saber. Ahora, mis hermanos, ¿por qué este punto es importante? Porque alguien puede decir que es obvio que Dios escogió a Isaac porque era el hijo legítimo de Abraham y Sara, y por eso desechó a Ismael, porque Abraham se unió con su esclava egipcia. Pero aquí nosotros tenemos, en el nacimiento de Jacob y Esaú, no tenemos ese mismo caso. Es decir, Jacob y Esaú eran hijos de los mismos padres. a diferencia de lo que pasó con Abraham y su sierva egipcia. Cuando nacieron estos dos pequeños, se pronunció un decreto divino, pero es interesante que este decreto se lo hace cuando los niños no habían aún nacido. Este decreto, que es lo que cita Pablo en los versos 2 y 13, por tanto, no tenía nada que ver con obras de mérito de ninguno de los niños. Se trataba enteramente de una decisión de Dios basada en su propia voluntad y no en el carácter o logros de ellos. El propósito de Dios conforme a la elección se refiere a su decisión de distribuir sus favores según su voluntad y beneplácito soberanos en Jacob. Los versos 2 y 13 lo dicen con claridad. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito el verso 13, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios escogió a Jacob, aunque Esaú era el primogénito. Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Recordemos que Esaú en su momento despreció su primogenitura por un plato de lentejas. Pero aunque entendemos que Esaú no fue escogido, Dios lo bendijo con una gran nación, que fue precisamente los edomitas. Pero es claro que más adelante, en la narrativa del Antiguo Testamento, cuando llega el profeta Malaquías, es claro en Malaquías capítulo 1, versos 2 y 3, el desprecio de Jehová a la nación de Edom, que eran los descendientes de Esaú. Dice ahí la palabra, en Malaquías 1, 2 y 3, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová? Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. El libro corto del profeta Abdías nos muestra el juicio de Dios contra Edom que está relatando Malaquías, que está profetizando Malaquías. Los descendientes de Esaú que se levantaron en soberbia contra Dios, incluso oponiendo tropiezo a los israelitas, tal como lo hizo Esaú, al menospreciar su primogenitura por un plato de lentejas, toda su descendencia, los edomitas, despreciaron y rechazaron a Dios. Entonces, mis hermanos, podemos llegar a pensar, ¿escogió Dios a Jacob porque sería el hermano bueno o el mejor hermano? ¡Claro que no! Jacob nos muestra en la Escritura que fue también siempre un engañador, un suplantador. Su nombre incluso implica suplantar, engañar. Dios escogió a Jacob en base a su propósito y designio soberano. ¿Tienes problemas con la elección que Dios está haciendo? ¿Por qué Dios escoge de esta manera? Pablo nos ha dado una base bíblica en estos primeros versos, que es lo que vimos la semana pasada y estamos reforzando esta enseñanza. Pablo nos ha dado esta base bíblica divina y en cuanto a que la palabra de Dios no había fallado, dando a entender que no todos los que descienden naturalmente de Abraham son hijos de Dios por ser israelitas, sino que son verdaderos hijos de Dios los que, como Abraham, creyeron en la promesa de Isaac. El verdadero judío no es el judío de raza, sino el espiritual que ha sido circuncidado en su corazón. Esto es algo que Dios siempre ha estado exhortando a la nación de Israel desde los tiempos del Antiguo Testamento, yéndonos a Deuteronomio capítulo 10, verso 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Siempre ha sido el llamado de Dios que si el pueblo quiere vivir conforme su voluntad, no era tanto el asunto externo de guardar la ley, sino el asunto del corazón. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y en Romanos 2, 28-29, el apóstol Pablo nos da una claridad mucho mayor. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y esto para la iglesia es una implicación muy, muy, muy grande en cuanto a la forma de vivir, a nuestro comportamiento cristiano. Es decir, todas las cosas que hacemos para el Señor, ¿lo hacemos por qué? ¿Lo hacemos como un conjunto de leyes externas y nuestro corazón está completamente apartado de su voluntad? ¡Claro que no! Hermanos, esto es una exhortación muy fuerte que hace la Escritura en cuanto a quién es el verdadero judío, si lo podemos llamar de alguna manera, quién es el verdadero hijo de Dios, quién es el que lo es interiormente en su corazón, un corazón circuncidado, un corazón en espíritu, no en letra, dice. Ahora, la dificultad que tenemos para entender la elección divina es que tratamos de razonar humanamente a Dios, pensando que Dios nos eligió porque Él ya sabía que nosotros responderíamos afirmativamente al llamado de Cristo para creer al Evangelio. En muchos círculos cristianos, en muchas iglesias evangélicas, es lo que llegamos a entender en cuanto a este tema. Es decir, Dios Él nos elige, Dios nos escoge porque Dios sabe de antemano que nosotros vamos a responder afirmativamente al llamado de Cristo. Pero mis hermanos, cuando vamos a la Escritura no encontramos esto. Aunque esto puede sonar razonablemente, humanamente, al final, si lo pensamos de esta manera, la salvación se pone en nuestra propia elección. Si Dios nos escoge porque sabe que vamos a decir sí a Cristo, a la final, ¿quién es el que toma la decisión en cuanto a su salvación? Sería uno mismo. Pero esto no va de acuerdo con la Escritura. No va de acuerdo con la elección divina. La de doctrina de la elección divina pone la salvación en las manos de Dios y no en las manos de los hombres. ¿Sigues teniendo problemas con la elección soberana de Dios? A continuación, el apóstol Pablo pasa a darnos argumentos a favor de la elección divina que es según sus propósitos y no según nuestras obras. El apóstol Pablo nos mostró una base bíblica, nos mostró lo que pasó con Abraham, Isaac y Jacob, pero ahora nos muestra argumentos porque precisamente muchos pueden cuestionar por qué Dios lo hace así, por qué Dios no escogió a Esaú, por qué Dios dejó a Ismael. ¿Por qué Dios elige de esa manera? Y vamos a pasar al primer argumento. Dios no es injusto en elegir. ¿Hay injusticia en Dios? Es lo que Pablo dice en el verso 14. Con su estilo característico de discurso, Pablo nos trae, en la carta a los romanos, en este escrito, nos trae un primer objetor imaginario. Es decir, alguien que da objeciones a lo que Pablo está enseñando. Y lo hace con una primera pregunta en el contexto que estudiamos. ¿Fue injusto Dios al escoger a Isaac y rechazar a Ismael? Que sería parafraseando el verso 14. ¿Fue injusto Dios al escoger a Jacob y aborrecer a Esaú? Pablo se adelanta a sus objetores posibles en Roma. La carta va a los romanos. Recordemos que en el ministerio evangelístico del apóstol Pablo, el rechazo mayor que encontraba era precisamente con los judíos. Ahora ellos ya prácticamente, habiendo rechazado a su Mesías, el dolor de Pablo era este. Precisamente los gentiles se salvan por la misericordia de Dios viniendo a Cristo y ustedes rechazaron a su Mesías. Pablo entonces se adelanta trayendo un objetor imaginario y en el verso 14 en adelante dice lo siguiente. ¿Qué diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Verso 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Verso 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Verso 18, De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. En estos versículos que vamos a examinar en este tiempo, en este primer mensaje, el apóstol Pablo, a través de este objetor imaginario, nos muestra que Dios no es injusto al elegir, pero lo hace mostrándonos lo que Dios mismo dice, lo que Dios mismo dijo a Moisés y lo que Dios mismo hizo saber a Faraón. Vamos entonces con cómo podemos entender lo que Dios dice a Moisés. Mi querido amigo que trae esa inquietud de esta enseñanza, Dios no es injusto al elegir. Pablo expone el argumento de la Escritura, donde Dios mismo dice a Moisés, pues, y entiéndase, Dios a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. El pasaje hace referencia a Dios mostrando su gloria ante Moisés, allá en el libro del Éxodo. En cuanto a la elección de Israel sobre todos los demás pueblos de la tierra, y vamos a leer este pasaje de los versos 15 a 19 de Éxodo 33, dice así la Escritura. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Verso 16, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Verso 17, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Verso 18, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Verso 19, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Hermanos, ¿cómo debemos entender este pasaje? Moisés le está pidiendo algo a Dios. Le dice, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Y definitivamente en el contexto de estos pasajes, en los capítulos previos de Éxodo 33, vamos a ver definitivamente que llegó un momento y un punto en que Dios dijo, si yo voy con este pueblo, lo voy a aniquilar, porque es un pueblo terco, es un pueblo necio, un pueblo infiel. Voy a mandar un ángel, no voy a ir yo. Cuando el pueblo se entera de esto, el pueblo entra en un llanto, en un luto, en una tristeza grande. Y Moisés intercede y le dice a Jehová, nuestro Dios, si tu presencia no ha de ir, no nos saques de aquí. Y luego le hace una pregunta, ¿no? ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Y que yo y tu pueblo seamos apartados sobre todos los demás pueblos que están en la faz de la tierra. Moisés le está diciendo, Señor, si tú no vas delante de nosotros, ¿cómo las naciones sabrán que fuimos el pueblo escogido por el Dios del cielo y la tierra? Queremos que tú vayas con nosotros. Eso implicaba que Dios tendría que hacer mucho castigo con ellos en cuanto a su pecado, en cuanto a su murmuración a lo largo de todo el camino del desierto. Pero es lo que le está pidiendo Moisés. ¿Cómo conocerán todas las naciones que tú eres nuestro Dios? El verso 17 le dice, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, Jehová le responde, dice, haré esto que me has dicho. Ahora, Moisés le está diciendo a Dios, si hemos hallado gracia ante tus ojos, como tu pueblo escogido, le pide algo, muéstrame tu gloria. Amados hermanos, sabemos nosotros por la Escritura que ningún hombre ha visto a Dios, ningún ser ha visto a Dios, ningún ser de su creación ha visto a Dios. Era una majestad de la gloria de Dios para que Moisés pueda contemplar la gloria de Jehová. Solamente le muestra sus espaldas en el contexto de estos capítulos, de estos versos que estamos leyendo de Éxodo 33. Pero, ¿cómo entendemos esta petición que le hace Moisés a Dios? Y Dios le mostró su gloria con estas palabras. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré con el que yo me compadezca. Amados hermanos, así como Dios escogió a la nación de Israel teniendo misericordia y favor entre los demás pueblos de la tierra, debemos entender que la salvación no es iniciada por ninguna decisión humana ni se gana por méritos de esfuerzo humano, porque sabemos nosotros por la Escritura que la fe es un don de Dios, así como el arrepentimiento. Ni querer ni correr, que son acciones necesarias para alcanzar logros humanos, puede procurarnos la salvación que necesitamos. Moisés dice, entiende el hablar de Dios, y en el verso 16 dice, así que no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Esto no depende de logros humanos, esto no depende de méritos humanos. Corre el que va a ganar algo porque se esfuerza. Entendemos eso humanamente, pero cuando vamos al hecho de que Dios se escoge, no es por méritos humanos. Dios nos ha mostrado toda su gloria y bondad a nosotros hoy en la obra de salvación de su Hijo. Cuando nosotros miramos a la cruz, cuando dirigimos nuestra vista a la cruz y a la obra de Cristo, nosotros estamos viendo la gloria de nuestro Señor en la salvación que da para todos aquellos que creen en Cristo. Así como Moisés le dijo, Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor muestra su gloria y le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré con el que yo me compadezca. De la misma manera, tú y yo, cuando venimos a Cristo y el Señor nos saca de un mundo de tinieblas y venimos ante Él y le decimos en humillación, Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame tu poder, muéstrame tu majestad. Dios nos apunta ¿hacia dónde? Hacia la cruz, hacia la obra de Cristo, hacia la salvación que Él hizo a través de su Hijo Jesucristo. Así Dios muestra su gloria, dando misericordia a quien quiere, dando favor a quien quiere, cuando dirigimos nuestra mirada al Salvador. Hermanos, ¿podemos nosotros decir que la gloria más grande de nuestro Dios en cuanto a su amor inagotable está en la obra de la salvación? ¿Podemos dudar que ahí en la cruz no está la obra más grande de amor de nuestro Dios, mostrando toda su gloria a través de su bondad y misericordia? Luego el apóstol Pablo nos muestra también lo que Dios hizo saber a Faraón. En los versos 17, en el verso 17 de Romanos 9 dice, porque la Escritura dice a Faraón, entiéndase, Dios dice a Faraón directamente, para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. El pasaje aquí en referencia, Éxodo capítulo 9, versos 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, yo te he puesto, dice el verso 16, para mostrar en ti mi poder. Escuche esto. Y a la verdad, Dios le está diciendo a Faraón, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Faraón, sabemos que se consideraba a sí mismo, si hemos nosotros escuchado o hemos prestado atención tal vez a algún tipo de material que nos habla de la vida o cómo fue la nación egipcia en el tiempo de los faraones. Todos los faraones, mis hermanos, eran dioses, claro, dioses con D minúscula. Faraón se consideraba a sí mismo y era visto como un dios. Tenía su propio reino, su propio culto de adoración, tenía sus servidores, de tal forma que en su soberbia y arrogancia no iba a permitir que otro Dios sea mayor que él. Por tal razón, Dios le hace saber a Faraón el verdadero propósito de su reinado humano. La versión Nueva Traducción Viviente lo dice con mayor claridad en Romanos 9:17. Te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Y es lo que Pablo nos interpreta luego en los siguientes versículos de su carta, el verso 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Hermanos, esta es la lección que Dios hace aquí. Tanto Moisés como Faraón eran pecadores y hasta homicidas. Recordemos nosotros que Moisés, los primeros 40 años de su vida, vivió en Egipto. Aunque era hebreo, fue creado como un hijo de la hija de Faraón. Pero a cierto tiempo de su edad, él miró la aflicción de su pueblo hebreo, llegó a matar a un egipcio y luego salió desterrado. Hasta que después de 40 años, encontró o Dios lo encaminó en base al propósito que Dios quería con él. Moisés fue un asesino. Moisés era pecador, tanto como Faraón. Eran por igual dignos de ira, y el castigo eterno de Dios era para ambos. Pero Moisés recibió misericordia de Dios, mientras que Faraón recibió el juicio de Dios, porque esta fue la voluntad soberana de Dios. Esta fue su voluntad. ¿Cómo debemos entender entonces nosotros el hecho de que Dios haya endurecido el corazón de Faraón? Voy a citar un comentario bíblico que dice lo siguiente. En 10 ocasiones se dice en Éxodo que Dios endureció el corazón de Faraón. Por ejemplo, Éxodo 4:21, Éxodo 7:3, Éxodo 7:13. Y otras veces habla de que Faraón endureció su propio corazón. Por ejemplo, en Éxodo 8:32, en Éxodo 9:34. Esto no significa que Dios haya creado incredulidad o cualquier otra maldad en el corazón del faraón activamente. Cuando nosotros vamos a la Escritura, vemos en Santiago 1:13 que dice lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entendemos entonces que más bien Dios retiró toda influencia divina que actuara como restricción al pecado y permitió que el corazón perverso de Faraón procurara su propio pecado sin estorbo alguno. Incluso sus mismos consejeros egipcios le pedían que deje ir al pueblo de Israel. Caso contrario, la nación de Egipto quedaría devastada. Sabemos que esto lo ignoró Faraón para su propio mal. Hermanos, si nosotros recordamos un poco de historia, la nación de Egipto era regada por el río Nilo, un río que hacía muy fértil toda la nación de Egipto, especialmente las riberas del río, ¿no? Los pueblos que se asentaban en las riberas de los ríos, tal como pasaba con los egipcios y sus ciudades principales. Este reinado era muy fértil. Ahora, pensemos que en algún momento Dios, en su gracia común, derrama bendición para todos los hombres. Él envía su lluvia para justos y para injustos. En ese sentido, la lluvia bendice la tierra de justos e injustos. Pero, ¿qué pasaría si Dios retira su gracia? Él lo que hace sencillamente es retirar su gracia. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nosotros que somos un país fértil, imagínense ustedes que durante 3 años nos encontremos en una sequía? 3 años de sequía. Esos 3 años de sequía puede implicar que el corazón de muchas personas sea endurecido, despreciando a Dios, aún en su gracia común, rechazando a Dios. No me hables de Dios, si Dios nos ha procurado mal. Y la gente comienza a maldecir, comienza a rechazar a Dios. Es decir, saca lo que hay en su propio corazón. Podemos verlo también con otro ejemplo. Sabemos nosotros que cuando un creyente nace en la fe, va a encontrarse con muchas pruebas y tribulaciones, pero en los creyentes estas pruebas y tribulaciones, ¿qué es lo que hacen? Fortalecer la fe. Pero también sabemos que en los que no son creyentes, estas pruebas y tribulaciones, ¿qué es lo que hacen? Los aparta. ¿Se recuerdan ustedes la parábola del sembrador? ¿Se recuerdan la semilla que caía en el camino, entre pedregales? La planta crecía, pero como no tenía raíz, se ahogaba, o las aves se llevaban la semilla. Y el Señor, explicando su parábola, dice que estas semillas representan a aquellos que reciben la palabra con gozo, pero las aflicciones del mundo, los afanes del mundo, las preocupaciones, la mundanalidad, los arrastra y termina rechazando el Evangelio, termina rechazando la palabra de Dios. De cierta manera podemos entender, tomando en cuenta esto, cuando Dios retira la gracia, Faraón muestra lo que hay en su corazón. Faraón, lejos de caer en humillación, ¿qué es lo que haría un creyente verdadero? Caer postrado y decir: Señor, Padre, perdóname. Así como pasó con Job. Ustedes conocen la vida de Job. Faraón, en vez de hacer eso, se enaltece más en su soberbia y arrogancia. Es decir, no es que Dios está creando activamente en él el mal. No es que él, como lo dice la Escritura aquí, no es que Dios lo está endureciendo a él activamente. No, lo que Dios está haciendo es retirando su gracia de tal manera que el corazón perverso, soberbio, altivo de Faraón queda al descubierto. La Escritura enseña claramente, mis hermanos, que todos los seres humanos estamos bajo condenación. Todos estos personajes que Pablo nos está trayendo estaban en la misma condición. Si hablamos nosotros de Jacob, si hablamos de Saúl, si hablamos de Ismael, si hablamos de Isaac, si hablamos de Moisés, si hablamos de Faraón. La Escritura enseña con claridad que nadie busca a Dios y no hay quien haga lo bueno. Romanos 3, 11 al 12 lo dice con claridad. Pero, ¿por qué entonces, por qué alguien comienza a buscar al Señor? Mis amados hermanos, porque es por la propia iniciativa de Dios. De la misma forma que mostró bondad a Moisés, que Dios mostró bondad a Moisés y lo usó para conducir a Israel por el desierto, dejó a Faraón, escuche esto, dejó a Faraón en su soberbia y lo usó para mostrar su poder y su grandeza. Si hoy estás aquí, tú que me escuchas en esta mañana, si hoy estás aquí buscándole, es porque Dios ha mostrado misericordia contigo y quiere usarte como un instrumento para su gloria. Esa es la manera en que Dios obra. Cuando consideramos la doctrina de la elección de Dios, podemos acercarnos para conocer la mente de Dios. Pablo está enseñando que la palabra de Dios no había fallado. Su palabra no ha fallado. Dios ha escogido a algunos para salvación, perdonando sus pecados, y ha dejado a otros en su condenación, y esto hace que Dios no sea injusto al elegir. Escoge a algunos para salvación, perdonando sus pecados, y los deja a otros en sus pecados para condenación. La Escritura registra sus propias palabras, eligiendo a Israel de entre todos los pueblos de la tierra y levantando a Faraón para mostrar su poder y grandeza según sus propósitos soberanos. La dificultad para comprender la soberanía de Dios en sus decretos está en nuestra débil naturaleza humana pecaminosa, pues queremos todavía razonar a Dios según nuestro propio entendimiento. Y hermanos, la Escritura es muy clara cuando nos dice en Isaías 55, 8 al 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová, porque como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cómo podemos entender la mente de Dios? ¿Cómo entendemos obrar? Bueno, Él nos ha revelado su obra de salvación a través de su palabra, Hay cosas que Él no ha revelado. Hay cosas que pertenecen solo a su decreto eterno y soberano que no nos ha dado a conocer, pero hay cosas que sí nos ha revelado para nuestro bien y el de nuestros hijos, como lo dice Deuteronomio 29:29. Mis amados hermanos, Pablo expuso nuestro pecado y la incapacidad para buscar a Dios. Lo hace desde el inicio de la carta a los romanos, pero nos ha mostrado su gracia y misericordia en Cristo a través de la justificación. Y todo esto entendemos que estaba trazado por Dios para cada uno de nosotros, los que hemos alcanzado su misericordia en su acto de elección incondicional desde la eternidad. La inquietud no es, ¿por qué Dios no elige a algunos? La pregunta que debemos nosotros hacernos es, ¿por qué nos eligió a nosotros para salvación, siendo pecadores y condenados como estábamos? ¿Por qué me escogió el Señor? Lejos de levantar el dedo para acusar y decir que Dios es injusto por lo que hace, debe haber gratitud en nuestro corazón por habernos salvado. Efesios 1, 3 al 7, cito la Escritura. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes, escuche esto, mis amados hermanos, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Podríamos estudiar este pasaje, pero no lo hacemos por cuestión de tiempo. Pero, amados hermanos, ¿por qué el Señor nos escogió? Por el puro afecto de su voluntad. Y nos hizo aceptos ¿en quién? En su amado, en su Hijo, en la obra de Cristo Jesús. El entendimiento correcto de esta doctrina no debe enorgullecer nuestros corazones. Algunos podrán decir que, erróneamente, y esto hay que dejarlo en claridad, que si ya fuimos escogidos y elegidos por Dios, hagamos lo que hagamos, Dios nos va a meter al cielo. Dios nos va a salvar. Pensar de esta manera es una altivez, es una arrogancia, es una soberbia. No debemos jactarnos, mis hermanos, pues podemos caer en el mismo tropiezo que cayó la nación de Israel. El propósito de la nación de Israel no fue guardar la palabra de Dios y excluir a a las demás naciones. No fue solamente ellos apropiarse de la palabra de Dios y sus beneficios y sus bendiciones inmensas. El propósito eterno de nuestro Dios fue que a través de la nación de Israel, todas las demás naciones de la tierra sean bendecidas. Ese fue el propósito original que el Señor se lo mostró a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero la nación de Israel, ¿qué es lo que hace? Retienen para ellos la palabra. Y condenan a los demás. Usted se recuerda ese pasaje precioso de Juan capítulo 8, 9, cuando el Señor confronta precisamente a los religiosos fariseos, pensando que ellos eran hijos de Dios al ser hijos de Abraham por la carne. Nosotros somos hijos de Dios. Tenemos un padre que es Abraham. El Señor Jesús se los dice con claridad, ustedes no son hijos de Dios. Si ustedes fueran hijos de Dios, me amarían a mí. Porque yo he venido de Dios. Estoy parafraseando estos pasajes de la Escritura. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Y los deseos de vuestro padre, el diablo, siempre quieren hacer. Él fue un homicida y ustedes quieren matarme. Mis amados hermanos, la jactancia y la arrogancia que encontraron estos fariseos religiosos los llevó directamente a su condenación. Ciegos dirigiendo a otros ciegos. No fue nunca el propósito de Dios ese. El propósito de Dios fue bendecir a todas las naciones de la tierra. Así que, ¿por qué jactarnos? ¿Por qué llegar a decir que si ya soy salvo, Dios me meterá en el cielo? Eso es jactancia. Si el Señor te ha salvado, vas a mirar la cruz, vas a ver su gloria, vas a caer postrado en tierra, vas a humillarte ante su presencia y reconocer su gracia preciosa, y vas a anhelar y a vivir conforme sus mandamientos, su palabra. Esa es la vida de un creyente que manifiesta una piedad cristiana auténtica. Cuidado con llegar a decir que porque eres miembro de una iglesia reformada, que porque diezmas y ofrendas, porque asistes a todas las actividades, a todos los cultos, tu salvación ya está segura. Estarías pensando de la misma manera que los fariseos religiosos. Estarías pensando de la misma forma como aquel fariseo que levantándose las manos en el templo oraba: Señor, te doy gracias porque diezmo, te doy gracias porque conozco tu palabra, te doy gracias porque no soy como este gentil publicano que está detrás de mí. Porque ayuno, porque oro varias veces al día. Ese hombre se quedó hablando solo. Ese fariseo hipócrita se quedó hablando solo. Ten cuidado que por pensar que hace ciertas cosas para Dios, ya tu salvación está garantizada. Debes de recordar, mis hermanos, que la salvación es un regalo de Dios. Si te has acercado en fe y en arrepentimiento, es porque Él te ha dado fe y arrepentimiento necesarios para acercarte a Cristo. Cuando el Señor Jesucristo, y cierro con este pasaje, envió a sus discípulos, a sus apóstoles, a predicar y proclamar el mensaje, ellos vinieron alegres y contentos porque los demonios se sujetaban a su palabra. Y el Señor les dice en Lucas 10:20, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. El que se gloría, dice la palabra, gloríese en que me conoce, en que me entiende, en que me comprende. Gloríese en Dios. Damos gracias, mis amados hermanos. La próxima semana continuaremos con los demás argumentos que da Pablo para aquellos o aquellos que traen objeciones en cuanto a la elección de Dios. Dios no es injusto en su elección. Oremos.